si no se ponen ya políticas sobre la mesa, como decía, cerramos el colegio y, no, y nos vamos, porque cerramos prácticamente el municipio.
Efectivamente, yo no te digo que hagas una ley para la isla de La Gomera, no, pero dentro de los repartos, dentro de cuando se hablan de estadísticas, de ratios de población, nosotros para el piso, ratios de no sé qué, nosotros para abajo, unos para arriba y otros para abajo. Entonces, esto, y aparte que esto es un problema que se veía venir, ustedes se cuentan que nosotros en España hemos invertido la pirámide de población desde hace más de 20 años. Y esto era una cosa a que venía, pero como el cambio climático, que venía tan rápido que no nos dimos cuenta. Exactamente igual. Entonces, yo creo que ya va siendo hora de que, oiga, pónganos a nosotros determinados criterios, a nosotros, quiero decir a nosotros, que Canarias es ultraperiférica, pero y habemos, es que ayer dice que mal de mucho consuelo de tonto. Ayer por lo menos cuando llegamos y vimos que éramos 47, los alcaldes y alcaldesas en aquel foro, digo, bueno, pues estamos todos en el mismo vaso.
Claro, pero yo creo que no es lo mismo, y le pregunto a Solveira las características de Hermigua que del Sausal, por ejemplo, que tiene menos de 10.000 habitantes, pero está a 10 minutos del área metropolitana de Tenerife.
Claro que hay que ver muchos indicadores, es decir, la lejanía, el no contar con servicios, el tener, oye, pues mira, me gustaría tener un hospital en mi pueblo, porque así la atención sanitaria es más inmediata, tenemos todo más lejos, nos faltan infraestructura, en fin, es que son realidades tan distinta, y lo que decía Rosita, hay que empezar ya, hay que tomar la decisión. Ya incluso en alguna reunión insular ya se planteaba, oiga, aquí los repartos, si al final a mí me va a tocar siempre el reparto poblacional, al final pues seguiremos abocados a no crecer nunca, porque si al final por población me toca lo que me toca, que es nada, hay que repartir. Y la diferencia aquí en la isla de La Gomera entre lo que es el norte y lo que es el sur también es muy importante. Entonces, ojalá, yo lo dije ya en una reunión en febrero, creo que fue, Rosita, me suena que pues fue por esa fecha, Dios mío, que no tengamos que no seamos un número, porque si nos miramos, como bien dice Rosita, a las ratios, pues entonces apaga y vámonos, es que yo decía entonces, pues que seremos dos municipios en la isla y punto. No, tenemos que ser sensibles, yo creo que es un tema también de sensibilidad, y decir, oiga, aquí vamos a establecer un reparto de los recursos en los que todos tengamos las mismas oportunidades, porque es que insisto, si al final lo mío siempre es lo mismo, nunca voy a crecer. Y luego la tristeza también de cuando yo, que soy una persona que miro los boletines todos los días y siempre estoy pendiente si hay una subvención para aquí, una subvención para allá, hay subvenciones, hay convocatorias de subvenciones en las que solo se pueden acoger municipios de 10.000 habitantes. Pues imagínense cuál es nuestro panorama. Entonces, yo espero que esto, yo de verdad que también, como dice la compañera, yo tengo la esperanza de que esto de ayer haya servido para algo. Y espero, de hecho nosotros ya la semana que viene, que nos reunimos los alcaldes y alcaldesas de la isla, pues seguramente es un tema también que hablaremos, y seguro que además Rosita, que es comisionada de la FECAN, que es con quien se van a llevar a cabo las mesas de trabajo en las líneas que propone el gobierno y en otras que a lo mejor proponga la propia Federación Canaria, pues ponernos a trabajar e intentar buscar indicadores que nos compense, que los PDR, se habló mucho ayer también de los planes de desarrollo rural, pues bueno, aplicar índices de ruralidad, indicadores para poblaciones de menos de 10.000 habitantes, no lo sé, si no es que apaga y nos vamos.
Bueno, yo creo que una conversación muy interesante la que hemos tenido esta mañana con las alcaldesas de Hermigo y Agulo, y sobre todo lo importante que le decía yo también al portavoz y viceconsejero Alfonso Cabello, que esto pues se materialice de verdad y que no quede una simple foto muy bonita en presidencia del gobierno, sino que damos los frutos cuanto antes para evitar la despoblación de los municipios pequeños. Solveira Clemente, Rosa Chinea, gracias de verdad a las dos, y les animo desde aquí a que sigan luchando por sus municipios. Un saludo.
Muchas gracias. Y por darnos voz, que eso es importante.
Desde luego, que no se olvide la voz de los pueblos pequeños de Canarias. Un abrazo.
Muchas gracias, feliz día.
Bien,
hasta luego. Feliz día. Chao.
8:05.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En 1938 revolucionamos el mundo de los coches con el Beetle. En 1974 lo hicimos con el Golf. Y ahora, en 2024, toca liderar el cambio con nuestra familia de vehículos eléctricos. ¿Quién si no iba a hacerlo? Gama ID desde 26.200 euros. Llévatelo con 5 años de garantía y con cargador e instalación gratuita.
Volkswagen. En Herrera Incope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
¿Cuántas vidas por vivir?
Este año tenemos que celebrarlo, porque 50 años son toda una vida. Y esta vida tan solo acaba de comenzar.
Siempre junto a ti.
Fred Olsen Express, tu mejor compañía ahora y siempre.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Me quedaban por aquí dos mensajes de los oyentes en nuestro número de WhatsApp, en el 610-1080-10, por leer sobre la situación de los pueblos pequeños. Nos dice Fran desde Fuerteventura. En esto también tiene mucho que ver lo que han hecho con la agricultura y la ganadería. Se la han cargado y en los pueblos era la actividad principal. ¿Quién se queda para dedicarse a eso si todos son problemas y no se cumplen con las leyes? Es evidente, dice, que un padre agricultor o ganadero animara a su hijo que se vaya. Eso se veía venir y lo que queda. Y luego Antonio es mucho más crítico con la situación de La Gomera. Dice que es la muestra real del socialismo, toda la vida con las políticas de las subvenciones y ayudas, y no existe inversión privada. Y repite lo que nos decía la alcaldesa de Agulo: el que sale por la punta del muelle no vuelve, es la realidad. Bueno, y paradójicamente ahora nos vamos a hablar de las islas más pobladas, que también tienen sus inquietudes. Y ayer en Madrid, nueva reunión entre el gobierno de Canarias, los cabildos y el Ministerio de Transportes para seguir avanzando en los proyectos de los trenes para Tenerife y para Gran Canaria. María Fernández, la directora general de transportes del gobierno canario. María, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, el Ejecutivo y los cabildos siguen dando pasos en busca de la financiación para el tren. La cuestión es si el Ministerio de Transporte realmente va a poner el dinero sobre la mesa que hace falta.
Bueno, por lo menos ya hemos tenido algo que no habíamos tenido nunca antes, ¿no? Es la primera vez en la historia que el Gobierno de Canarias hace una intermediación para que haya una mesa técnica a raíz de la primera reunión y encuentro con el ministro, ¿no? Y esa mesa técnica que tuvo lugar ayer, pues al final pusimos sobre la mesa herramientas y soluciones para, de una vez por todas, no solo obtener una financiación estable para que estos proyectos puedan ser una realidad, sino además el propio reconocimiento de la infraestructura ferroviaria canaria como de interés general, ¿no? Que eso ahorraría muchísimos problemas, como por ejemplo el que se encontró el Cabildo de Gran Canaria a la hora de acceder a una subvención europea, que les pedían el aval de España porque España no reconocía esa red para poder ser subvencionada, ¿no? Entonces, lo que tenemos por delante es un largo trabajo, obviamente, pero hemos tenido señales de realmente interés, incluso anunciando el Estado que va a licitar un estudio socioeconómico, de impacto socioeconómico de ambas infraestructuras por ellos mismos, de alguna manera para homologarlas, para que también ellos puedan incorporar estas infraestructuras en sus propios planes de inversión futura, ¿no?
María, ¿qué demandan en este caso los cabildos al gobierno de Canarias?
Bueno, al final esto no ha sido más una demanda de los cabildos al gobierno, sino un empeño del gobierno de desatascar una situación que llevaba muchos años de alguna manera paralizada. Los trenes han recibido financiación directa a través de los presupuestos generales del Estado año tras año, pero de una manera, pues eso, muy errática, de directamente los cabildos. Entonces, bueno, ya al tener pues una apuesta decidida desde esta consejería por una movilidad más sostenible, esto era una necesidad, ¿no? Poner, juntar a las administraciones, coordinarnos y liderar pues ese mensaje de cara al Estado, ¿no? Es decir, hemos sido nosotros un poco los que de alguna vez hemos puesto de alguna manera orden y hemos querido desatascar una situación que no avanzaba, que no había realmente un interés real del Estado, y como interlocutores hemos coordinado a los cabildos con el Estado para que realmente esto ya se empiece a trabajar de manera más seria, con una mesa técnica, con un cronograma, con un proyecto y con una ambición de que a lo largo de este año pues culminemos en unos trabajos exitosos para ese reconocimiento de interés general y esa herramienta de financiación plurianual, y no tener que estar año a año regateando un euro o dos para un proyecto de esta envergadura que necesita un respaldo plurianual, ¿no?
¿Y se manejan fechas concretas, directora? Porque, claro, esto es una cuestión que seguramente va para décadas. El proyecto de Gran Canaria parece que está más avanzado. De hecho, el Cabildo va a comenzar en breve con las expropiaciones, pero el de Tenerife todavía se sigue debatiendo, y mucho, ¿no?, sobre la viabilidad del mismo.
Bueno, ambos proyectos están bastante maduros. Es verdad que Gran Canaria lo tiene más avanzado, pero también Tenerife ha contado con el hándicap de que la legislatura pasada el Cabildo dejó el proyecto un poco en un cajón, ¿no? De hecho, se les caducó el propio impacto medioambiental que lo tenían. Es decir, es una cuestión de voluntad política y de liderar esto. Y no me cabe duda que el Cabildo de Tenerife ahora tiene mucha voluntad, lo está liderando y el proyecto lo está desatascando y sacando de ese cajón donde se encontraba, ¿no? Al final lo que se pretende realmente es una apuesta al unísono, ¿no? Más allá de que luego determinado por la propia ejecución del proyecto unos vayan más rápido que otros. Hablamos de una ejecución pues de gran envergadura, hablamos de 10, 15 años vista, pero también hablamos de que ambos proyectos han hecho un estudio, han hecho una actualización de los mismos, tanto Tenerife como Gran Canaria, para que fase que se vaya avanzando, fase que se vaya poniendo en funcionamiento. Esto haría que el tren, que los trenes, tanto de Gran Canaria como de Tenerife, sean una realidad mucho más propia. Y esto las dos islas lo tienen bastante claro, y de hecho en la reunión de ayer Tenerife avanzaba que ya tenía muy estudiado cuál era el tramo principal por el cual querían iniciar, para que una vez esa fase estuviera completada, más allá de que la totalidad del tren todavía, los 50 kilómetros todavía quedaran por ejecutar, que esa fase se pusiera en funcionamiento. Y hablaba de la zona de Adeje, ¿no?, que es una zona donde la infraestructura viaria está bastante colmatada y tiene mucha carga de vehículos. Sin embargo, Gran Canaria apostaba también por la fase Aeropuerto Santa Lucía, que conectaba pues un nodo tan importante como el aeropuerto y una de las poblaciones de las zonas más pobladas de la isla, como era Telde y el sureste. Y bueno, yo creo que ambos cabildos tienen claro, han hecho los deberes, y más allá de que uno tenga más problemas que otro por el pasado, lo que nos centramos en el futuro, ¿no? En el futuro de que esto sea una realidad, y nos ponemos este año como plazo para que el gobierno de España pues busque las herramientas adecuadas para asegurar esa financiación plurianual, y a corto, medio plazo ya hablamos de la herramienta jurídica adecuada para ese reconocimiento de la infraestructura viaria como de interés general del Estado, ¿no? Yo creo que estamos trabajando una vez al mes, hemos quedado en tener esa mesa técnica, y yo espero que en este año sea una realidad todo esto que estamos hablando.
María, ¿y hay espacio en el territorio? ¿Se puede consumir más para montar una infraestructura de este calibre? Porque sabe usted en su departamento que tienen proyectos como la ampliación de la TF1 a 3 carriles por sentido, también en la Gran Canaria 1 quieren acometer algún proyecto porque está saturada, además en ese tramo concreto, en este caso, bueno, hacia el norte, ¿no?, entre el aeropuerto y Telde. ¿Hay hueco para meter el tren?
Bueno, la realidad es que si algo tiene sentido es una infraestructura como el tren más que una plataforma, ¿no? Es verdad que la TF5 sí que necesita una ampliación de plataforma porque es necesaria para poder asumir incluso la
proyección. Sí, pero no solo la TF5, en la TF1 ustedes tienen los proyectos ya de ampliación, sí, a 3 carriles, o sea, si quieren meter también el tren, esta mañana probamos que sí tenía que ser por encima de la autopista.
Está claro que hay zonas en las que sí o sí se tiene que ampliar la plataforma, y hay otras zonas, por ejemplo, en Gran Canaria no se plantea nadie una ampliación de plataforma, sino mejora de enlaces, etcétera. Y eso que ese espacio colmatado ha hecho que los proyectos muten y cambien. Por ejemplo, el propio tren de Gran Canaria, tal y como estaba proyectado en un comienzo, iba casi todo en superficie, y sin embargo el proyecto que tenemos ahora sobre la mesa es el 80% tunelado, ¿no? Es decir, por esa problemática de espacio, ambos proyectos se han adaptado a esa circunstancia del espacio, y ambos proyectos están proyectados para ejecutarse además de esas ampliaciones de plataforma y aún así tener encaje, ¿no? Ambos proyectos han proyectado teniendo en cuenta todos esos crecimientos de la plataforma de los carriles.
Me preguntan también, cambio de asunto, María, por el bono residente de transporte unificado para todas las islas, que su consejería anunció que estaban trabajando en ello, además ahora con la gratuidad del transporte, pero de momento no lo vemos.
No, y de hecho va a ser una cuestión que va a ser complicada de poner en marcha, más allá de que lo estamos haciendo. Es decir, esto no se trata simplemente de una tarjeta que sirva en cualquier isla. Esto conlleva inversiones en hardware, en maquinaria, para todo el archipiélago, para todas las concesionarias, una especie de bolsa común, una especie de compensación para cuando ese bono de una isla vaya a otra. Es decir, más allá de que estemos trabajando en ello y intentemos anunciar a lo largo de este año que se inicien los trabajos del bono, para que eso se ponga en marcha, hay que hacer entender a la gente que no es tan sencillo como que tu tarjeta valga en otra isla y ya está, ¿no? Hay que hacer inversiones en maquinaria, en tecnología, en unificar, en crear una bolsa de compensación para cuando esos bonos se utilicen en la isla que no es la suya, y una interconectividad entre todo el archipiélago, y eso va a ser complicado de poner en marcha, más allá, como digo, de que en este año intentemos anunciar que ya se comienzan los trabajos para ello, ¿no?
Bueno, entonces ya no está advirtiendo de que va para largo, ¿no?
Hombre, es que no es fácil. Nosotros desde el principio cogimos el proyecto y dijimos que lo íbamos a empujar, lo íbamos a sacar a licitación. Estamos trabajando con el ITC por aquello de intentar acortar lo máximo posible los plazos, porque ellos ya tienen trabajadas determinadas tecnologías, pero es cierto que no hay que trasladar la ciudadanía de que es una cuestión fácil de poner en marcha, porque no lo es, porque cada cabildo tiene su propia competencia, su propia financiación, y el simple hecho de utilizar una tarjeta de una isla en otra ya conlleva procedimientos administrativos de compensación, de costes del sistema de transporte, donde el gobierno de Canarias de alguna manera tendrá que interceder, ¿no? Entonces, no es sencillo, pero intentaremos que sea una realidad lo antes posible.
Bueno, a ver. María Fernández, directora general de Transportes del Gobierno de Canarias, gracias por habernos atendido. Buen día.
Un placer, buen día.
COPE Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Tienes en mente organizar tu próximo viaje? Ven a la Feria de Vacaciones en el Boulevard de Mesa y López del 16 al 18 de mayo y descubre las promociones de Viajes El Corte Inglés. Hoteles en las islas desde 70 euros por persona, todo incluido. Egipto desde 640 euros o un crucero por el Mediterráneo desde 750 euros. Además, consigue hasta 500 euros en cupón regalo de El Corte Inglés y hasta un 10% de descuento exclusivo aplicable a ciertos productos. Ven, te esperamos.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar. Hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
En Atlántico Autocentros First Stop queremos celebrar contigo lo afortunados que somos. Te ofrecemos los mejores precios en neumáticos y mecánica rápida para turismos, furgonetas y 4x4. Ven Atlántico Autocentros First Stop y conduce seguro. Más información en atlanticoautocentros.com o redes sociales.
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus, pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Imagina jardines tropicales, piscinas de estilo caribeño o despertarte con el romper de las olas. Este verano disfruta de tu paraíso canario con Princess Hotels and Resorts. Aprovechate de grandes descuentos en los hoteles en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. ¿Listo para vivir una experiencia única? Entra ya en princess-hotels.com o acude a tu agencia de viajes habitual. Verano en Canarias, simplemente único.
Tu regalo perfecto para papá y para mamá son los sillones descanso de Muebles Capitol. Gran variedad, son agradables, agradecidos y ahora con sus buenos descuentos. Es que papá y mamá se lo merecen. Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Marc Anthony en Gran Canaria, el rey de la salsa, abre su gira europea Historia Tour 2024 este 6 de junio en el anexo al estadio. Apúntate a escuchar en directo temazos mundiales como Vivir mi vida o Flor pálida. Estará acompañado por teloneros de primer nivel. Lucrecia, el esperado reencuentro de la orquesta venezolana.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Bueno, duro comunicado el que sacaban ayer los dos colegios de trabajo social de Canarias sobre ese futuro decreto del sistema de dependencia que el gobierno de Canarias quiere poner o llevar al Parlamento en este caso y aprobar cuanto antes. Consideran que ha habido falta de participación, que no hay recursos para ponerlo en práctica y que va a afectar a las familias que están pendientes de prestaciones para sus familiares que requieren cuidados. Quiero saludar a las dos presidentas de los colegios, a Lole Favelo, presidenta del Colegio de Trabajo Social de Las Palmas. Buenos días.
Buenos días.
Y a Maitane Cabrera, que es su homóloga en el Colegio de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife. Buenos días, Maitane.
Buenos días, Daniel. ¿Qué tal? Y buenos días, Lole, también, compañera.
Buenos días, compañera.
Bueno, en el comunicado se les ve a ustedes como representantes de los colegios profesionales muy enfadados con la consejería. ¿Por qué, Lole?
Bueno, precisamente porque llevamos tiempo desde que hubo el cambio de legislatura y de grupo de gobierno señalando que el cambio de dependencia en el sistema en los servicios de dependencia debía hacerse de forma participada, contando con los compañeros que trabajaban en dicho servicio y sobre todo con el resto de profesionales y con los colegios profesionales, y no se ha hecho.
Maitane.
Bueno, pues en la misma línea de la compañera estamos pues sufriendo esta situación pues desde hace muchos años, pero es verdad que en esta última pues la situación se ha agravado considerablemente y precisamente por la falta de participación, ¿verdad? Y es lo que un poco venimos a exponer y a denunciar.
Maitana, ¿ustedes especialmente les ha sorprendido que la consejera que era la presidenta del colegio tinerfeño hasta julio esté llevando a cabo este decreto sin participar, sin contar con usted?
Bueno, nosotras en varias ocasiones hemos tenido reuniones, de acuerdo, tanto con la consejera como la directora general en esta línea, ¿verdad, Lole? Y es cierto que nos ha resultado, pues si cabe, sorprendente, sobre todo la parte de el decreto que se ha sacado ahora, porque en la línea de que en las reuniones siempre se ha hablado de la participación, ¿vale? Entonces, bueno, en eso estamos, ¿de acuerdo? En intentar pues revertir esa situación.
Lole, ¿sorprendidas también con una colega, en este caso de profesión, como Candelaria Delgado?
Sorprendidas porque creo que tanto Candelaria como la directora general son conscientes del problema que tiene dependencia. Además, venían con una idea de cambio posible. Sorprendidas por las formas, porque entendemos que es ahí donde no se han hecho las cosas de la forma correcta. Entendemos que hay muy buena voluntad en mejorar un sistema, no solo para los profesionales o la gente que está trabajando en los servicios, que durante mucho tiempo ha estado trabajando de forma muy precaria, sino que también buscan soluciones para la población. Lo que no participamos o no compartimos es en la forma de hacerlo. Bien con los profesionales imponiendo un decreto que no ha sido consensuado, que no ha sido valorado, que no se ha tenido en cuenta los técnicos que en el día a día salen a valorar a las personas, y bien porque si analizamos el decreto entendemos que hay una intención en la reducción de números y de expedientes a costa de que sea el beneficiario, el ciudadano, el afectado, el perjudicado.
Que sería, para explicarlo fácilmente, intentar remontar en esa cola en la que estamos en cuanto a prestaciones, ¿no? A nuevas altas en el sistema, que en el conjunto, con respecto al conjunto de España, a costa de tener menos calidad en cuanto a la prestación que recibe cada dependiente.
menos calidad y menos prestación o el ejercicio de los derechos de las personas. Es decir, cuando se ponen tantas trabas para que el expediente pueda seguir, tantas trabas burocráticas para que el expediente pueda seguir su curso y poner la responsabilidad sobre la persona para que se siga adelante, que entendemos que el perfil de personas que vamos a atender o que se atienden dentro del servicio de dependencia es más posible que abandonen a que continúen con el ejercicio del mismo. Entonces, al final, uno termina desistiendo, con lo cual, claro, ese número no va a entrar en las listas.
Maitane, ¿consideran que hasta el anterior ejecutivo, durante la etapa de Marta Rocha como directora general de dependencia, se hizo un buen trabajo? ¿Se remontó respecto a las cifras que teníamos anteriormente?
Hombre, el análisis, cuando han salido los datos, ¿no?, y las cifras, es verdad que hubo una mejoría, ¿verdad?, en los datos y en las cifras. Si bien es cierto que veníamos arrastrando, ¿no?, y venimos arrastrando en presente un déficit estructural importante, ¿de acuerdo? Pero si bien es cierto que hubo el análisis que sacaban a los medios tanto las entidades que tenían, bueno, en este caso, que venían a analizar, como el grupo de directores y gerentes, ¿verdad, Lole? Y Daniel, que también hacen análisis anual, ¿no?, de la situación de dependencia y de otro sistema, pues así lo han ido manifestando. Por tanto, lo que nosotros, y un poco lo que decía mi compañera Lole, hemos venido a exponer ahora mismo en el momento presente, es que no dudamos de que, por supuesto, en este caso, las personas que ocupan y ostentan la parte política, que bien difícil es, ¿de acuerdo?, que quieran solventar estas situaciones, pero es verdad que requiere de un análisis mucho más profundo para poder luego implementar pues esos cambios que se quieren generar y que todos queremos para que los datos se reduzcan, ¿de acuerdo? Entonces, pues pasa por el aumento de las plantillas, el aumento de los presupuestos, en este caso, para poder afrontar todos esos gastos de contratación de personal, de contratación de nuevos equipos, en fin. Y es por ahí por lo que los colegios profesionales pues seguimos apostando, ¿no? Y que como me dice bien claro todos los análisis de diferentes, bueno, como el que acabo de decir, de directores y gerentes, pues que cuando se implementa cambios, quizá hay que contar con las que precisamente las valoradoras que llevan pues desde el 2006 muchas de ellas, las personas que están ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que ahí estamos intentando revertir con nuestros aportes, ¿no?, y con esta enmienda a la totalidad de este decreto, y a ver, entiendo que ahora entraremos en un proceso de participación y que ahí pues se haga un decreto que de verdad llega a lo que queremos todos, porque no nos cabe duda que lo queremos todos, que sea que la dependencia por fin en Canarias sea una realidad que apueste por las personas, que es en definitiva para los que trabajamos día a día y estamos aquí en nuestros puestos de trabajo y por la sociedad en general.
Bueno, como conclusión, en este caso, Lole, esperando la llamada de la consejería.
Esperando la llamada de la consejería, nunca hemos dudado que la consejería nos llama y nos escucha, con lo cual sí que estamos pendientes y hemos además ofrecido nuestros espacios para generar puntos de encuentro con el personal para aliviar un poco las tensiones que se pueden haber generado y empezar, pues bueno, todos nos equivocamos, todos intentamos iniciar cosas que a veces vemos que no son posibles y reconducimos. Y en el querer reconducir estamos los dos colegios profesionales.
Muy bien. Sí. Lole Favelo, presidenta del Colegio de Trabajo Social de Las Palmas, Maitane Cabrera, del de Santa Cruz de Tenerife. Gracias y esperemos las próximas noticias que tengamos después de este comunicado que han sacado sobre el futuro proyecto de dependencia. Gracias a las dos.
Gracias Daniel. Adiós. Gracias.
8:29.
COPE Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? A Plus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. A Plus ITV en Ginamar, Miyerbajo y Arinaga. Líderes en el sector de la inspección. A Plus ITV, más allá de los estándares.
¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Lidl es el super número uno en precios según la valoración de los consumidores. Será porque en Lidl Canarias tenemos Burger Meat picada de cerdo y vacuno, 500 gramos por 3,19. Ahorras un euro. Y plátano por 1,75 el kilo. Ahorras un 26%. Lidl Canarias marca la diferencia.
Nuevos Circas Fresh, sorprendentemente refrescantes. Prueba sus sabores. Limonada, naranja, mango, coco y manzana. Una combinación irresistible con la chispa natural de Circas.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy. En la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
Imagina jardines tropicales, piscinas de estilo caribeño o despertarte con el romper de las olas. Este verano disfruta de tu paraíso canario con Princess Hotels and Resorts. Aprovechate de grandes descuentos en los hoteles en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. ¿Listo para vivir una experiencia única? Entra ya en princess-hotels.com o acude a tu agencia de viajes habitual. Verano en Canarias, simplemente único.
La palabra oportunidad viene del latín opportunitas, compuesto con...
Realmente oportunidad viene del Ford Focus. Un modelo híbrido con etiqueta eco, además de una serie de características de conectividad excepcionales. Da tu primer paso a un mundo electrificado con el Ford Focus híbrido EcoBoost. Ahora con un precio al que no podrás decir que no.
Consulta todos nuestros tratamientos en dermocosmética y medicina estética en centrodermoestéticolascanteras.es.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Se ha retomado esta mañana la búsqueda de un pescador que ayer caía al agua por un golpe de mar en la costa de la aldea San Nicolás en Gran Canaria. Se ha sumado el despliegue de efectivos de Protección Civil, la policía local, también Cruz Roja e incluso una unidad del dron del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, junto al helicóptero del gobierno de Canarias y una patrullera de la Guardia Civil. Víctor Hernández, el alcalde de la aldea. Víctor, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno. Sí, aquí en este caso pues estamos como estamos, ¿no? Aquí en el municipio, gracias a esta tragedia ahora mismo que ha sucedido el día de ayer. Y también adelantarte que también viene la unidad de dron también del instructor de Tende también.
Toda ayuda es poca para localizar cuanto antes a este pescador, vecino del municipio, entiendo.
Sí, vecino del municipio, llevaba casi 20 años. En este caso en el municipio de la comunidad romana, desde aquí quiero dar ánimo también a toda la comunidad romana de Gran Canaria y de Canarias, a su consulado, que sé que están bastante preocupados, a la familia también, que está su hermano en Inglaterra y sus otros hermanos en Rumanía, y siguen esta situación en bastante en vilo, ¿no?
Si tuvo mucha mejor suerte otra persona que pescaba con él, que en este caso cayó a las rocas de la escollera y pudo salir por sus propios medios.
Sí, gracias a Dios, sí, que al menos pudimos salvar y tener esa buena noticia, ¿no? De que Daniel podía salir, y eso sí, verdad que ya está en casa, bastante alertado, ¿no? Por la situación, porque preocupado por su compañero, su amigo, ¿no? Que ya anoche estuvo hablando con él, estaba en casa, y la verdad que él, como dice, solo tengo la imagen de él, y quieras o no, pues bueno, eso también marca mucho en la vida, ¿no? Un antes y un después.
Tiene que ser terrible ese momento. No sé si les ha podido ayudar de alguna manera un poco de cuál fue el último momento en el que vio a su compañero caer al mar, si vio que la corriente lo arrastraba hacia algún lado, después le habrá perdido la pista.
Sí, le perdí la pista, ¿no? Si intentó ayudarle con una caña y eso, pues, lo que te giras, pues ya cuando te giras, pues ya no lo ven, ya automáticamente, así no lo transmite, ¿no? Pero bueno, es difícil, es una situación difícil, y bueno, también incluso había una tercera familia incluida que también, hacía 20 minutos que se había marchado él, y me lo contaba hasta ayer por la tarde, y nada, y decía, es que ellos querían quedarse un ratito más, y yo me marché porque tenía una cita y bueno, pues mira, al final, pues, buena suerte, la verdad.
Alcalde, ¿ocurrió exactamente en el muelle?
No, en el muelle no, ocurrió esto lo que es en la punta de la aldea, en la punta de la aldea concretamente en la punta de la aldea, entre, digamos, visionar lo que es toda la playa de la aldea y lo que es la zona norte hacia Gaete, ¿vale? Ahí, lo que es la punta ahí, en esa zona ahí, entonces bueno, se está arrastrando toda esa parte de ahí. Durante todo el día de ayer, dar las gracias a la Unión de Canarias, en este caso también, y a la sala por toda la ayuda que se ha facilitado y la rapidez con la que se ha hecho, junto con los medios humanos que tenemos también en nuestro municipio. Y seguir durante los próximos días a ver si tenemos una pizca de pistas y nos puede dar un poco de aliento y de fe, ¿no? Y esperanza que podamos encontrar al cuerpo.
¿Cómo está el mar, alcalde, hoy en el municipio?
Bueno, hoy, ayer por la tarde estaba hablando con los compañeros marineros, que son, digamos, los expertos, que están totalmente al día. Decían que hoy iba a tener la mar unos 8 nudos de viento y un poco más. Se visiona que está ahí de manera en calma, ahora lo que es en la mañana. Ya en cuestión de minutos ya me desplazo hacia el muelle para estar un poco ahí, todo atentivo y un poco la coordinación durante todo el día que van a hacer. Y le digo, vamos, bastante preocupados, si es verdad que estamos.
Totalmente entendible. Pues vamos a seguirle con atención esa búsqueda del alcalde y esperemos cuanto antes pues contar buenas noticias para, sobre todo para sus familiares y también para vecinos y amigos que tienen que estar muy, muy, muy preocupados con esta situación. Gracias, alcalde. Víctor Hernández.
Sí. Muchas gracias. Buenos días.
Buenos días.
It's so hard to stay. Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
En Herrera Incope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Bueno, la verdad que el día de hoy está lleno de noticias. Una que es una buena noticia.
¿Cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina.
Y hoy se ha confirmado una buena noticia. El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España.
Te vamos a contar la historia de una acogida.
Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Tis Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y tienes que saber que en este programa de radio nos quedamos con historias humanas, historias positivas que son...
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
En lo que te vas quedando dormido, te quedas un ratito con nosotros. Y luego también está toda la gente que está trabajando en este momento.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, pulpo. Mira, ahora mismo aquí en la panadería.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Reducción de la jornada laboral. ¿Cómo valora que diga el gobierno? Hay que trabajar 1 hora, 2 horas o 3 horas menos a la semana, pero los trabajadores tienen que cobrar lo mismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Maldini, yo le veo ahí en el CPE y ya me tiembla la pista, ¿eh?
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. COPE Canarias.
8:40, les voy a contar la historia de una familia originaria de Perú, residente en Fuerteventura, a la que les tiene preocupada la situación de su hijo y cómo podrá superar el examen de la nacionalidad española. Nancy Huaman emigró desde Perú a la isla Majorera hace ya 17 años. Entre sus objetivos, buscar la manera de traer a su hijo, Jesús, a la isla. Jesús tiene un 71% de discapacidad intelectual. Logró traerlo en 2014, pero el problema, como digo, es que no sabe cómo podrá superar el examen de la nacionalidad, porque con ese grado de discapacidad, aunque tiene 34 años, Jesús no sabe leer y apenas tiene capacidad de comprensión. El examen de nacionalidad española no está adaptado a personas con diversidad funcional. Nancy Huaman, buenos días.
Buenos días.
Bueno, muy preocupada con su hijo, porque si no consigue hacer el examen, no se puede quedar en España, ¿no?
No se trata de eso, porque él vino ya vino ya como familia de nosotros tenemos la nacionalidad, entonces él ya viene ya como familiar comunitario, algo así. Entonces él tiene un NIE tiene Jesús, sí. de por 10 años. Él ya tiene por 10 años.
Y pero se le caduca
nosotros,
ahora.
Sí, ante todo es que nosotros estamos por nuestra edad, de mi marido mío. Mi marido se jubila, ya 66 años cumple el otro mes. Entonces nosotros estamos haciendo lo posible de que él tenga la nacionalidad, porque marido, yo y yo, mi otro hijo que hemos venido antes, lo hemos tenido ya desde muchos años, ¿no? Entonces queríamos que él también tenga eso, la nacionalidad, porque usted sabe que es muy diferente el que él sea un español a que tenga un papel así, como él tiene un documento, ¿no? Porque no va a tener los mismos derechos. Entonces lo que queremos nosotros es hacer si había esa posibilidad de que lo nacionalicen, pero el examen que a él le piden, él no lo va a poder realizar, él no va a poder tener no tiene ese conocimiento de lectoescritura. Entonces él, ¿cómo va a dar el examen? ¿Entiende? Y además que él no tiene estudio como para que no va a saber nada de la Constitución, digamos de acá de las, ni siquiera exactamente le puede decir las salteadas de repente unas cuantas, o de las comunidades, mucho menos, cuántas hay. Bueno, tantas cosas que piden son muchas preguntas, y entonces él no lo va a poder hacer. Entonces, nosotros, bueno, solicitamos la ayuda de la Asociación de Entre Mares, que lleva la señora María Greco. Entonces, ella está asesorando. Entonces, ella ya los papeles los derivó allí, estado en el, fue inclusive a la Defensoría del Pueblo, al Defensor del Pueblo. Entonces, se presentó el papel y después están, bueno, en trámite. Y vamos a ver, estamos en la espera de que a ver si eso lo puedan en ver las autoridades que le correspondiente, ¿no? Que le corresponde ver el problema en sí, porque yo creo que el problema de Jesús no es único en España, claro. Va muchos más, pero verdaderamente no lo manifiestan, no lo dicen, porque yo qué sé, dicen, bueno, ya qué vamos a hacer, y me va a pasar eso a mí, creo yo, porque si no me sale hasta junio, que ya se cumple los 6 meses, creo que lo perderé, no lo sé, tendría que volver a intentar nuevamente y hacer nuevamente los papeleos, traer desde Perú tantos papeles que me piden.
Pero se le iba a preguntar, ¿a ustedes les llega la carta en enero del Ministerio de Justicia? Que por cierto, tiene tela, porque pone que la naturaleza de discapacidad no es causa suficiente, que ya eso daría para reprocharle sí. Al Ministerio. Pero claro, acaba ahora en junio, finales de junio, ese plazo de 6 meses. ¿Qué es lo que pasa exactamente después?
Dice que volvería a nada, se quedaría como si no...
Como ciudadano extranjero residente en España.
Sí, claro, sigue aquí viviendo, sí. Lógico, porque está en regla el papel, sí. Pero nosotros lo que queríamos era la nacionalidad. Y como le digo, no es el único caso de Jesús, hay muchos casos y la gente no lo manifiesta. Y esto yo creo que sería un precedente, porque yo creo que las autoridades deberían de tener en consideración el caso de Jesús, muy particular, porque no es porque sea su madre, pero si ustedes que están tan cerca de la isla, ustedes ven, Jesús es un hijo, es un chico que tiene esa discapacidad, pero más no de social, es un chico muy integrado a la sociedad, a la comunidad de aquí de Fuerteventura, él participa tocando en la pandereta, las misas, en las procesiones, todo el mundo lo conoce a Jesús aquí, y en Adispor toca pues dos, tres instrumentos, ya ahora está con la batería, se va a presentar al FEAG ahora el domingo. Es decir, es un niño muy, muy, muy activo, está en todas las actividades que presenta Adisfuer, ¿no? La Asociación sí. De Discapacitados de Fuerteventura. Entonces, yo como le digo, es una persona que... Y trabaja, imagínense que trabaja, mijito. Trabaja, él está allí en reciclaje, en Zurita, que le dicen aquí. Y entonces es un chico que de verdad yo creo que merece de verdad que lo tomarían en cuenta su situación de él, porque de verdad que él es un chico que hace mucho, mucho para que lo consideren capacitado en el sentido de que le den esa posibilidad de nacionalizarse, ¿sabes? Eso.
Bueno, pues Nancy, mucho ánimo y ojalá que esas gestiones que están realizando a través de Entre Mares con el Defensor del Pueblo den sus frutos y que Jesús pueda presentarse a ese examen para conseguir la nacionalidad española y lo haga pues adaptado a sus circunstancias. Mucho ánimo, un saludo, muchas gracias.
Muchas gracias por su entrevista, le agradezco muchísimo.
Un abrazo, buen día.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Me quedaban unos mensajes de WhatsApp por leer referente a la entrevista que teníamos con la directora general de transportes, con María Fernández, sobre los proyectos de los trenes, nos dice Domingo. Otro megaproyecto de despilfarro, el de Tenerife, ¿cuántas paradas tendrá? ¿Que harán los que vayan a las medianías, Arico, Arafo, Güímar, etcétera, si el tren los deja en la autopista, suben en burro? Bueno, un problema que tienen ya con muchas líneas de guaguas directas que van por la TF1, que cuando los dejan en la autopista tienen que buscar otra que los lleve a las medianías y a veces es tarea imposible. Xavier tira de sarcasmo, no saben ni unir el puerto de los cristianos con la autopista y piensan en trenes. Otro de los mensajes que nos llega de los oyentes. Y Frank, que nos trasladaba esa pregunta de qué pasa con el bono residente canario unificado, que ya nos decía la directora general que va a ser complicado implantarlo, pero que siguen en ello, y dice que no se les cae la cara de vergüenza, que además son incapaces de decir que no habrá bono único, lo visten con lo de siempre, estamos trabajando en ello. Bueno, otro de los asuntos también estos días, como saben, esa declaración de la emergencia hídrica en Tenerife, que el Boletín Oficial de Canarias esta semana ponía información pública antes de que sea finalmente aprobada. Esa declaración incluye 75 medidas que hemos ido conociendo esta semana, entre ellas que se va a pedir a empresas como Loro Parque que ofrezca su capacidad de generar agua dulce al Consorcio Insular de Aguas cuando sea necesario para ponerla en la red. Ya me está escuchando precisamente por parte de la empresa Loro Parque, en este caso Jaime Rodríguez Sie, que es el responsable jurídico del grupo Loro Parque. Jaime, buenos días.
Buenos días, Daniel.
Bueno, una medida en este caso que el Cabildo considera importante para que las empresas que disponen de agua puedan ayudar a aliviar la situación de sequía que hay en la isla.
Sí, sí, son unas medidas en las que nos incluye a nosotros. Nosotros desde el año 2010, mediante un proceso de desalación del agua, tenemos una política de autoconsumo compatible con las medidas de medio ambiente y tenemos una producción limitada precisamente por el Consejo Insular de Agua, y nosotros hemos ofrecido disponer nuestras medidas técnicas, si bien hemos planteado tener una reunión para solucionar algunos aspectos técnicos de la resolución de medidas que ha dictado el Consejo Nacional de Agua.
Entiendo todavía, Jaime, que no ha sido necesario, ¿no?, poner a disposición esa agua.
No. Todavía no ha sido necesario, y nosotros creemos que, que con el caudal limitado que tenemos, pues sería conveniente aumentar el caudal, porque nosotros el caudal que tenemos para cubrir las necesidades que se generan en nuestras instalaciones.
Claro, porque en este caso la creación de emergencia hídrica habla de el agua ociosa, de lo que le, la capacidad sí, ociosa, mejor dicho, de lo que le sobre, ¿no?
Exacto, o sea, utiliza el término ocioso, se refiere, digamos, al agua sobrante. Y ahí es donde nosotros entendemos que, que no tenemos mucha agua sobrante.
Claro.
Que la solución idónea sería aumentar el caudal que tenemos autorizado, y de esa forma, pues si mediante las instalaciones de embalse complementarias los que tenemos, podríamos tener un depósito a disposición de las necesidades de la ciudadanía y de la propia administración.
Claro, evidentemente, esto tendría un coste para el grupo, que tendría que aumentar, como dice, la capacidad de generar el agua, y se entiende, aunque están pendientes de esa reunión con el Consejo Insular de Aguas, que les pagarían por esa agua que ustedes aporten a la red.
Sí, nosotros no tenemos ese aspecto, digamos, económico, porque incluso nosotros ya en alguna ocasión hemos ofrecido hacer inversiones en infraestructura. No es un problema que tenga, es un coste que habrá que asumir, pero no es un obstáculo desde el punto, es más la preocupación nuestra de una coordinación y una planificación, pues para no estar improvisando en cada situación. Yo creo que lo más prudente sería establecer un caudal de suplemento a disposición de las autoridades hídricas de la administración, y con unos embalses, una infraestructura que se haría, pues digamos, tendríamos un suplemento a disposición de la administración.
Estaríamos hablando en este caso no solo de la instalación del Oro Parque, sino también del Ciampar, ¿no?, que se podría poner a disposición ese agua, ¿o ahí sería más complicado?
No. Nosotros tenemos desde hace años la política medioambiental de la compañía, tanto en el Acuario Poema del Mar como en el Ciampar. Siempre hemos solicitado autorización para la extracción de agua del mar y cubrir las necesidades nuestras, y mediante el proceso de desalación del agua, tener una política de autoconsumo. En realidad, nosotros el consumo de las redes públicas es mínimo.
¿Y tienen calculado, Jaime, no sé si tiene datos en la cabeza ahora mismo, de cuánta agua consume diariamente las instalaciones?
El consumo diario del parque es bastante grande, porque ahí está el consumo que se va dirigido al riego, a las propias instalaciones de los animales y al propio consumo interno del parque. Lo que sí le puedo decir que nosotros la autorización que tenemos por el Consejo Insular es una captación del mar de volumen de 600 metros cúbicos diarios.
¿Y esa agua, la que queda como agua residual, se trata antes de, o se depura antes de volver al mar?
Efectivamente, o sea, ahí las autorizaciones que te dan son de dos pozos, uno de captación del mar y el otro es el sobrante se vierte al mar mediante un proceso de limpieza de los lodos. Es decir, nosotros el agua sobrante la vertemos al mar, pero por un proceso de limpieza del agua, por lo tanto el agua va limpia al mar, o sea que es un proceso controlado por la administración y con una instalación de depuración del agua.
Estaban esta semana los hoteleros, en este caso un poco enfadados con el Cabildo, porque el vicepresidente López Afonso pues puso sobre la mesa la propuesta de que los grupos hoteleros pagasen más por el agua que los ciudadanos o agricultores. No sé si ustedes también les han trasladado algo en este sentido, si tendrían que aportar algo a través de las desaladoras, más allá de poner a disposición ese agua dulce, o si ven ustedes también lógico esa petición de que quienes más capacidad tengan, más ayuden.
Bueno, vamos a ver, la captación del agua mediante pozo, hay que pagar una tasa anual por esa situación. Yo creo que a lo que se refiere el Cabildo es a un incremento del coste del agua en las actividades turísticas. Hombre, sería una contradicción que por un lado pida el apoyo del agua que generan agua y que por otro lado le aumente el coste del consumo del agua. Yo creo que es más un tema de coordinación, de inversiones, que de aumentar las tasas, porque al final las tasas, como usted sabe, no son finalistas, es decir, sería aumentar los ingresos, pero no se sabe si esos ingresos después se destinan a política hídrica, ¿no? Aparte que después jurídicamente también hay una cuestión de competencia, porque las aguas de los municipios son competencia de los municipios a través de las empresas de suministro. Entonces yo creo que antes de estar hablando de tasas había que buscar una solución, y más por aportación de los excedentes que tienen, porque nosotros, no solo nosotros, sino los hoteles también tienen procesos de desalación y procesos de autoconsumo. Penalizar al que menos consumo de la red tiene, no creo yo que sea la solución más acertada, sobre todo porque los recursos que se obtengan por esa recaudación tampoco van destinados a solucionar el problema. Yo creo que no sería de entrada una solución muy muy aceptable, pero bueno, todo es cuestión de estudiarlo y verlo conjuntamente con los afectados.
Muy bien. Jaime, sobre el proyecto del 100 par de Maspalomas, ¿tenemos alguna novedad en estos últimos meses?
No, estamos pendientes que el gobierno sigue con la tramitación del segundo PMM. Nosotros le hemos pedido a la administración que nos dé traslado del expediente para ver, bueno, pues cómo está regulado el segundo PMM, pero hasta la fecha nos dicen que están trabajando los técnicos en el segundo PMM y no tenemos, digamos, todavía el documento que ha elaborado la administración. Va con considerable retraso.
Que la espiral de maraña burocrática sigue su curso y no se detiene, para enfado lógicamente del grupo.
Esos son los problemas que la administración muchas veces, yo por ejemplo cuando me han preguntado por las medidas hídricas, digo, hombre, nosotros llevamos 14 años con la autoproducción de agua y el autoconsumo. Yo creo que la administración pues desde hace años tenía que haber hecho una planificación y no esperar ahora a esta situación crítica, porque igual que lo hace el sector privado, pues lo puede hacer también la administración mediante instalación de desaladora, que tenga una planificación de reservas de agua para cubrir las necesidades de la población. Entonces yo creo que siempre, bueno, estamos un poco corriendo a un ritmo que se puede hacer mediante planificaciones adecuadas, porque por ejemplo de las medidas del Cabildo nosotros las apoyamos, pero claro, hay que ver la infraestructura que hay que hacer. Eso no es porque la producción nuestra cómo llega al sector público. Tendrá que haber unas instalaciones para que el agua fluya a los caudales que tenga la administración. No es que se lleve en cubo. Entonces claro, de ahí nosotros que hayamos solicitado al Cabildo tener una reunión para coordinar cómo se hace esa salida del agua a los cauces de infraestructura de la administración.
Muy bien, porque nosotros pues estaremos pendientes. Jaime Rodríguez, responsable jurídico del Grupo Loro Parque, gracias como siempre por atender a COPE Canarias.
No, gracias a ustedes por la ocasión de explicar.
Un saludo. Nos vamos a las 9 de la mañana en Canarias, escuchan la actualidad de España y el mundo. Nosotros seguimos aquí, en Herrera en COPE Canarias, en directo hasta las 10.